2016 es el año que marcó un antes y un después en la vida de nuestros invitados. Es el año en el que comenzó un proyecto. ¿Dónde? En Uganda. Un proyecto que surgió de unas prácticas laborales y que ha terminado o ha finalizado en una ONG con proyectos propios. El objetivo de las primeras visitas era colaborar con poblados sin acceso a sistemas financieros convencionales. Un lugar, además, con muchas dificultades en principio de acceso, donde se encuentra un campo de refugiados. Y es que Uganda es otro mundo. Y hace unos días se formalizaba aquí en Vitoria-Gasteiz una ONG. Su nombre, Crane Spirit, así se denomina esta organización que se va a volcar en Uganda. Eric y Esti, Eric, ¿cómo estáis? Egunon, buenos días a los dos.
Egunon.
Bueno, que nos iba a decir hace unos meses que la primera experiencia en Uganda se iba a transformar o materializar en una ONG. Porque, Eric, ¿cómo llegas tú a Uganda?
Bueno, pues todo surge, como bien has dicho, con Javier Eguiara, el compañero que ya fue en 2016, y él volvió muy impactado de Uganda y nos propuso empezar este proyecto ya por nuestra cuenta. Entonces, como empezábamos los tres solos, yo creía muy importante también ir yo mismo en primera persona y conocer allí las necesidades que había.
Claro, porque ¿a ti qué te contaron? ¿Qué te contó Javi de Uganda? Porque él vino muy impactado y nos lo ha contado además en estos micrófonos hace unos meses. Pero ¿qué te contó para que tú también te impactases y dirías, bueno, yo me vuelco también, voy a ir y además que voy a estar en esta ONG?
Sí, lo que me animó sobre todo a ir fue que me dijo, África no es lo que creemos que es, ¿no? África, vale, hay pobreza, hay miseria, pero también hay felicidad, hay alegría, hay música, es cultura. Entonces yo dije, joder, eso yo tengo que ir allí y verlo y tengo que ir a ayudarles también.
¿Y no lo pensaste dos veces?
No, según Javi me propuso el proyecto, yo me lancé de cabeza y dije, y tengo que ir.
Fuiste el pasado mes de septiembre, si no
eso
me equivoco,
es.
¿No?
Sí.
¿Utilizaste tus vacaciones para hacer la maleta, marchar?
Bueno, yo terminé de estudiar en 2017 el máster y estuve trabajando en vacaciones para sacar dinero para poder irme a Uganda, la verdad. Así que fue como todo, es el momento, tengo que aprovecharlo antes de empezar a trabajar ya en un sitio fijo para poder irme.
¿Qué buscaste de Uganda antes de ir? Porque antes de ir uno se plantea, busca información, piensa que va a llevar, por ejemplo, ¿no?, en la maleta que se va a encontrar. ¿Qué pensaste a priori?
Pues lo que más miedo me daba era sobre todo algunas enfermedades, malaria y así. Que luego me he sorprendido porque tampoco hay que tomar excesivas precauciones con estas enfermedades. Lo único, ponerse las vacunas y luego allí en realidad el peligro es mínimo. Y cosas que me esperaba, pues tampoco necesité buscar mucho porque Javi me hablaba día sí, día también, me contaba toda su experiencia y me esperaba encontrar un país muy, muy amigable, con gente muy abierta y la verdad es que es lo que encontré.
¿Dónde llegaste? ¿Dónde fuiste exactamente de Uganda?
Fui a... Bueno, vuelas a Entebbe, de Entebbe vas a Kampala, de Kampala fui a Mbale y en Mbale era el sitio donde vivíamos, pero trabajamos en un poblado que se llama Budadiri.
¿Cómo es Mbale? ¿Y cómo era el poblado y cómo llegabais hasta allá? Claro, yo no sé si alguna vez habías ido a África. ¿Conocías algún país africano?
No, nunca había ido a África. La verdad es que es muy, muy diferente a cualquier cosa que tengamos aquí.
Cuando pusiste el pie en Uganda, primera sensación. Claro, tú te bajas en el aeropuerto, te bajas del avión, el aeropuerto, y luego tienes que acercarte a la localidad donde estabas, claro. ¿Cómo lo haces y cómo llegas hasta allá y esas sensaciones, ¿no? Esas vivencias.
Pues un poco perdido. Según aterrizas, estás muy perdido. Son 12, 14 horas de avión. Y según bajas, yo lo primero que dije, joder, qué acento más raro tienen. Sí, hablan inglés, pero tienen un acento muy marcado de allí. Entonces también era, al principio, un poco perdido también con el acento y algunas expresiones. Y era un poco, joder, a ver si no me están entendiendo bien, a ver si... Pero bueno, todo muy bien, la verdad. Son gente...
¿Me entendieron?
Me entendieron. Son muy amigables, muy abiertos, enseguida te echan una mano. Y un poco caos. Llegué también de noche y ver ese mundo de noche el primer día es como, buah, ¿dónde me estoy metiendo? Pero luego muy bien, la verdad.
¿Iba solo?
Iba solo.
Solo, 14 horas de vuelo y llegas de noche a un país africano que no has estado en tu vida.
Eso es.
¿Cómo sales del aeropuerto?
Bueno, lo bueno era que ya había hablado con un chico que es taxista de allí y entonces él me estaba esperando en el aeropuerto. Entonces ya fue salir del aeropuerto, él me saludó, me subí al taxi y me llevó al hotel a Kampala, la capital.
La capital, poco tiempo.
Una noche estuve ese día. Sí, una noche y por la mañana me fueron a recoger otra vez y directo a Embale.
Embale. Y el camino, además, ya lo hiciste de día, por cierto, ¿no?
Sí.
¿Cómo es Uganda? ¿Y cuánto tiempo estuviste precisamente en ese coche, ¿no? En el lugar que te tenías que acercar.
Pues estuve unas horas, porque también el chico me fue a buscar, tenía que hacer unos recados, tal, me llevó un poco de paseo por el país. Y la vez
bueno,
que
hubo... eso está bien, ¿no? Que,
sí, sí,
que tenga que llevar a un sitio, pero que antes haga sus recados.
Claro,
o sea, tampoco
sí,
vas a ir
sí.
directo.
Allí es otro concepto del tiempo. Allí no hay horas. Eso, allí no hay horas. Entonces yo me subí al coche, no conocía a nadie... Y salíamos de Kampala, se arrepintieron, volvimos para Kampala a desayunar, después volvimos a salir.
Sin desayunar tampoco ibas a ir.
Tampoco, tampoco. Pero muy bien, la verdad. Y pues el país es increíble, hay gente a todas horas en la calle.
¿En la carretera también?
Sí, sí. Sobre todo hay muchísimas motos. Y eso, hay a todas horas gente vendiendo cosas. Igual hay en una recta de 100 metros, 5 personas en un puesto callejero que venden lo mismo. Y ahí hay para todos.
¿Qué te encontraste? Cuéntame. Cuando llegaste al lugar de destino, porque yo creo que habías soñado, ¿no? En muchas ocasiones con llegar. Bueno, ya llegaste. ¿Cómo es aquello?
Uf.
Difícil de contar.
Sí, es un poco complicado, ¿no? Porque aquí tenemos otro concepto, tanto de ciudades como de poblados. Entonces, en Bali allí se supone que es una ciudad, pero en realidad aquí sería un pueblo un poco grande y ya está. La mayoría de edificios se construyeron cuando era una colonia inglesa, entonces muchos edificios están a mitad de construir, igual tiene dos plantas y el resto de la estructura es como un esqueleto que no tiene paredes ni nada. Entonces, uf, es que... Cuesta explicarlo. Y es gente por todos lados, mucha vida, sobre todo mucha vida.
¿Cuál era tu papel? ¿O a qué ibas exactamente? ¿A conocer el país? ¿A conocer el proyecto? Pero claro, ¿cuánto tiempo estuviste?
Un mes y algo.
¿Mes y pico?
Sí.
¿En principio? Claro. ¿Qué hiciste en todo ese mes?
Vale. Bueno, la verdad es que una semana o así es como toma de contacto, de conocer un poco cómo funcionan las cosas allí. Yo fui al poblado el día siguiente al llegar. Era sábado, me acuerdo, y una chica me dijo que iba hacia allí y que si quería ir a tomar la primera toma de contacto, que fuera con ella. Así que fui con ella y estuve en el poblado, bueno, y un poco locura. Fui el primer día a un colegio y los niños se te echan encima, no sabes muy bien, el primer día no sabes por dónde te da el aire. Pero bueno, enseguida coges dinámica, la gente es muy amable, te ayudan, los chavales son increíbles, solo quieren jugar, solo quieren ser felices. Y la verdad es que es genial.
En este mes y pico decías, la primera semana una toma de contacto, ¿no? Para saber
sí.
dónde estoy. Pero el resto te pudiste mover por allá. ¿Y cómo te movías?
Bueno,
porque hay zonas que son de difícil acceso. También nos encontramos con un campo de refugiados. El campo de refugiados, por cierto, el más grande.
El más grande del mundo.
Del mundo, ¿eh?
Sí. Bueno, pues para moverme yo cogía unos taxis que se llaman Matatus, que de taxi no tiene nada. Son unas furgonetas que tienen licencia para 14, si no me equivoco, y lo normal es que vayan 20, 21 personas.
Hay que aprovechar el espacio.
Hay que aprovechar el espacio. También esos Matatus, igual vas a cogerlo a las 7, pero hasta que no esté lleno, no sale. Entonces, algún día igual tenías que estar 3 horas metido ahí dentro a todo el calor y en 3 horas no salías. Y luego, por ejemplo, el camino de Embale a Budadiri, el pueblo donde estamos... Sí, lo busqué en Google Maps y me decía que era una hora de trayecto. Y la realidad era que si el día era bueno eran 2 horas y media, si había llovido eran 3, si había llovido muchísimo igual no podías ir. Entonces, moverse en las zonas rurales es muy difícil. Hay muy, muy pocas carreteras y las que hay son muy malas.
¿Cómo son las zonas rurales y también el lugar de destino? Hay varios, ¿no?, lugares de destino. ¿Cuál es vuestro papel?
Nuestro papel, bueno, trabajamos un poco en la línea de en zonas que no hay acceso a sistemas bancarios tradicionales. Trabajamos con grupos de ahorro y préstamos. Lo que hacemos es hacer grupos que están integrados mayoritariamente por mujeres, 25 personas cada grupo, que se juntan una vez a la semana para poner en común sus ahorros, para hacerse préstamos entre ellos. También tienen un fondo social en caso de que hubiera una emergencia o así. Entonces la idea es un poco mover la economía rural de forma que ellos puedan ahorrar y salir adelante.
Eric, ¿y cómo se explica eso? Quiero decir, ¿cómo les explicas a las mujeres de allá, de Uganda,
Muy difícil. La verdad es que en las zonas rurales no todo el mundo sabe inglés, por lo que ya vas a una reunión y tienes que ir tú con una chica que sepa inglés, que te hace intérprete. Entonces ya lo explicas una vez, ella lo vuelve a explicar, le dicen las dudas, te las traduce a ti, las explicas otra vez. Entonces las reuniones son muy, muy largas y tienes que explicar todo muchas veces lo mismo.
Claro, se multiplica por dos, entendiendo con el idioma. ¿Cómo viven allá? Claro, ¿cómo viven y quién tiene ahorros?
Pues en las zonas rurales viven de lo que sacan de la tierra. Entonces, lo que ahorran, la verdad es que, estoy diciendo ahorros, la gente se pensará 20 euros a la semana. No, 25 céntimos, entre 25 céntimos y 1,25 € ahorran a la semana. Entonces, como ves, las cantidades son muy, muy pequeñas. Pero ya es algo que a ellos poco a poco les va haciendo... Les ayuda mucho, la verdad.
Oye, ¿con qué sensación volviste y qué le contaste a Esti, que ahora mismo, pues bueno, nos va a contar cómo se ha implicado, porque... Tú, Esti, no has ido.
No, yo todavía no he estado allí.
No has ido a Uganda, pero ¿qué te contaron tus amigos, tus compañeros, para que directamente te involucraras en esta ONG?
Pues lo que me contaron sobre todo fue la vida de las personas que viven allí, lo diferente que es a los que vivimos en Vitoria. Y la verdad es que tanto Javi como Eric, las veces que han vuelto con una ilusión que yo antes veía que no tenían. Y al final también, al ser gente de confianza y al conocernos desde hace tiempo, pues eso es lo que ha hecho. Yo creo que nos unamos los tres y queramos sacar este proyecto y esta ONG adelante.
Esti, tú no has ido todavía.
No, yo todavía no. Lo tengo pendiente en el mapa y lo tengo marcado también ahí en el mapa, en el calendario y la agenda, pero todavía no... Es que no se puede ir de repente, coger las cosas y irte. Pues puedes ir de visita, por supuesto, pero para hacer algo y algo bien necesitas un tiempo y yo todavía ese tiempo no lo tengo. Entonces, en cuanto pueda me escapo, eso sí.
Pero con muchas ganas.
Muchísimas. Y además con mucha envidia, porque más gente también que trabaja con nosotros en la ONG ha ido y es que todos vuelven encantados. Al final es algo que te cambia el concepto de muchas cosas y hay que darse cuenta de cómo vivimos nosotros aquí.
Eric, ¿sensaciones con las que volviste?
Bueno, fui y necesité una semana de adaptación y al volver necesité como un mes para volver a adaptarme aquí. Vuelves y allí te das cuenta que con tener sus necesidades básicas
cubiertas,
¿no? Allí ya son felices. Y vuelves aquí y te das cuenta que sufrimos tanto por tantas cosas que en realidad no son importantes, que al volver me costó un tiempo también volver a adaptarme a la vida de aquí. La verdad, pero vuelves con mucha ilusión y muchas ganas de volver allí y con muchas ganas de hacer cosas.
¿Cómo viven allá? Decías, el ahorro. Cualquiera puede pensar 20 euros a la semana. No, estamos hablando de céntimos.
Sí, 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 sí.
¿Cómo viven? ¿Cuál es su modo de vida, ¿no?
Su modo de vida es la tierra. Allí la verdad es que es un país muy fértil. Tienen época de lluvia casi todo el año. La verdad es que tienen 2-3 cosechas al año, dependiendo de qué plantación sea. Entonces viven de eso todo el año. Ingresos no tienen muchos en efectivo, la verdad. Y muchas veces, pues igual alguien se queda sin trabajo y está meses sin trabajo, pero no deja de tener algo para comer. O sí, en realidad viven de la agricultura y aunque no sacan mucho en efectivo, salen adelante. Como digo yo, África es un país muy duro, llevan muchos años allí y la vida sigue adelante.
Un país además con reservas salvajes, con santuarios naturales, con parques también impresionantes.
Sí.
Es un país con una naturaleza, yo creo que extrema, fantástica y maravillosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un país en el que se pueden ver los cinco grandes de África y también se pueden ver gorilas, que yo creo que con la República Democrática del Congo son los pocos en los que se pueden ver a los gorilas de montaña.
¿Vas a volver?
Sí, yo quiero volver con más tiempo, porque la verdad, un mes, una semana estuve, es poco tiempo para poder ayudar, para poder conocer el país. Yo quiero volver más meses, quiero ir a trabajar, pero también quiero ir a conocer todo el país, igual viajar a algún país de los que hacen frontera, y sobre todo conocer a más gente, la verdad.
Esti, tú decías, tengo en el calendario casi subrayado en rojo, ¿no? ¿Cuándo voy a poder ir? Pero de momento está esta ONG que se ha formalizado hace unos días. Hablamos de Crane Spirit. Igual hay personas que ahora mismo nos están escuchando que quizás en alguna ocasión, ¿no?, se han acercado a Uganda y están interesados, ¿no?, y quieren formar parte, ¿no?, del proyecto.
Sí, desde aquí animamos a, oye, a todo el que esté, no, nos esté escuchando. Necesitamos voluntarios además, porque en verano y los meses, ¿no?, pues de verano, primavera, es más fácil que vayan voluntarios, pero en esta época del año es más difícil. Entonces se puede ir en cualquier momento, es fácil, y nosotros al final somos gente que estamos abierta a cualquier tipo de ayuda, y la gente de Vitoria se está volcando mucho con el proyecto, o sea que estamos encantados en ese sentido.
Hablamos del proyecto, como bien nos decía Eric, de ahorro y préstamos en zonas rurales, también colaboraciones con colegios, ¿no? En sí. Principio con los niños, con pagar esas tasas escolares, por ejemplo, para que niñas y niños puedan acceder a la escolarización o puedan acceder a las escuelas. Estamos hablando de niños y niñas que viven en la calle.
Sí, sí. Hay un gran número de niños en Uganda, dependiendo de la zona, que viven directamente en la calle. O bien son huérfanos o vienen en familias que eran muy numerosas y no podían mantenerlos y han acabado por una razón u otra en la calle. Son niños que creemos que pagarles las tasas escolares supone como mínimo que van a estar 8 horas en un entorno que es saludable para ellos, que no les van a empujar a llevar una mala vida. Con pagarles las tasas escolares van a tener una comida al día, cosa que es más de los que muchos van a tener en la calle. Y también les van a dar ropa. Entonces, creemos que con algo tan sencillo como pagar unas tasas escolares y que un niño vaya al colegio, se consigue mucho más que lo que sería el aprendizaje lectivo.
Oye, ¿dónde se puede encontrar más información de Crane Spirit?
Tenemos información, bueno, tenemos un correo que cualquiera se puede poner en contacto con nosotros. También tenemos Instagram y Facebook. Tenemos también canal de YouTube, que lo hemos abierto hace poco, y la página web está en vías de construcción. Yo creo que próximamente también estará.
Pues que se queden muy pendientes todos los oyentes con esta ONG, Crane Spirit, los objetivos, los proyectos volcados en Uganda. Bueno, el tiempo se nos ha ido, se nos ha pasado. Esti, Eric, que muchísimas gracias por
gracias
estar aquí.
Gracias a ti.
Que os vaya muy bien todo.
Gracias. Gracias. Gracias.